Pero sí, una cosa, tú hablas del 1 de julio. Llevamos años criticando, por ejemplo, esos partidos de agosto a 40 grados, en unas condiciones que creo que por encima de todo debe estar la salud de los deportistas, de los futbolistas, y veis como muy normal ahora jugar en julio y agosto.
No, a 40 grados no se va a jugar ningún partido, por favor. No digamos que a 40 grados se va a jugar un partido, porque no se va a jugar un partido.
En agosto, a las 10 de la noche todos los partidos. Claro.
En agosto en Sevilla, Varela, no hay 35...
No, la liga tiene...
¿Cómo se va a planificar entre los partidos, los horarios de cara a la televisión?
No, todos tienen que jugar pues a
las
7
de la tarde, a las 9 de la noche.
A las 7 de la tarde.
Vamos a ver.
Díselo a Varela, a las 7 de la tarde. Vamos a ver.
No, eso de jugar escalonado en verano, olvidaos, eso
claro,
va a pasar.
Vamos a ver. Perdonad un momento. Antes
eso
de mirar
la salud de los jugadores.
Perdona, Iván, en el Mundial de Rusia, los partidos que se jugaban a las 5 de la tarde en el mes de junio, que se acercaban a los 39, 40, 41 grados, me parece que hubo aquí alguno más de uno. Me parece que Raúl estuvo en el Mundial, bueno, y el España-Rusia de octavos de final superó esa cifra. Independientemente
bueno, lo que
se de eso,
que aquí nada. Todo el mundo, televisiones, pues entonces, clubes aficionados y jugadores van a tener que ceder con horarios y con partidos de lunes.
Una cosa, vamos a ver.
Pero es que es
ver.
Una excepcionalidad, si la, es que el propio nombre lo dice.
La Liga no te va a poner en el que nadie se preocupe que en agosto no va a haber en Cádiz un partido con 40 grados. Que nadie se preocupe, estemos tranquilos, ¿vale? Que la Liga esto lo tiene muy bien estudiado, porque van a ponerte un partido con una, van a medirte la temperatura, van a saber la temperatura perfecta que hace ese día cuando te pongan el partido. No se va a poner un partido con 3 meses de antelación, o sea, que la gente esté tranquila, que no va a haber partidos con 40 grados, o sea, que no digamos con 40 grados, porque además la Liga iba a empezar el 15 de agosto. La Liga iba a empezar el 15 de agosto. Y el 15 de agosto, cuando la Liga empieza en agosto, no hay partidos a las 4 de la tarde. Entonces, no digamos, por favor, barbaridades. Va a haber partidos tarde. Va a haber partidos, va a haber jornadas que se jueguen martes, miércoles, jueves. Va a haber jornadas
a la vez,
que se jueguen viernes, sábado.
Y varios a la vez.
Claro, en teoría, si una jornada se juega viernes, sábado y domingo y hay 3 franjas horarias, pues habrá 6 partidos, habrá 6 franjas horarias. Claro, habrá partidos que coincidan. Pero sí, claro, habrá partidos que coincidan.
Y luego no es,
si hay
lo mismo,
partidos,
no es lo mismo.
Si hay 10 partidos, si hay 6 franjas horarias, pues evidentemente no va a ser como una jornada normal en la que un partido se juega cada hora. Pero sí va a haber 5 o 6 franjas horarias diferentes, porque evidentemente a lo mejor en Bilbao se puede jugar un partido a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde. Y evidentemente en Sevilla o en Cádiz pues se jugará a las 10 de la noche o a las 10 y media de la noche, como se juegan partidos de pretemporada, como se juega el Ramón de Carranza. Pero porque, por favor, que no se va a haber partido a las 4 de la tarde.
No, yo mi duda también que tengo es si se quiere jugar todo, que evidentemente se quiere acabar la temporada y empezar la siguiente, estamos hablando de una temporada que seguramente pueda empezar en el mes de junio, ¿no? O de finales de mayo, y vamos a enganchar con la siguiente, ¿no? Entiendo, porque ahí sí que no va a haber, se va a acabar una temporada.
En teoría la previsión, Emilio, de o sea, nosotros ahora mismo el calendario que se baraja, que es el más pesimista, pues es empezar el último fin de semana de junio. Último de junio, con lo cual la liga se jugaría último fin de semana de junio, julio y un poquito de agosto, sí, ¿vale?
Entonces, la primera de agosto.
Eso es, entonces los jugadores se irían de vacaciones. Y se irían de vacaciones, les corresponde 21 días, pues creo que se puede...
Descartas ya, y con Champions, ¿me estás hablando de este calendario?
Una cosa, Fouto, sí, os pregunto a todos, vamos, por si tenéis constancia de ello. Ese borrador, ese documento que se ha ido filtrando, que conocimos ayer gracias a los copies de la cadena COPE, ¿ha sido bien aceptado por los clubes? ¿Está consensuado? Es una idea de una sola persona, sale del fruto del trabajo, digamos, colectivo de todos los clubes.
Sí, sí.
Un poco
sí, sí.
Como...
Y hablado con los jugadores y todo eso, ¿sabes? O sea, los jugadores saben que...
O sea, falta de matizar algunas cosas, está, digamos, todo perfectamente atado, ¿no?
Claro, vamos a ver, ten en cuenta, Raúl, que esto es un protocolo para que la liga pueda terminar... Por dos motivos. O sea, el primero, por la integridad de la propia competición. O sea, por no tener que decidir un señor quién asciende y quién desciende. Y luego, por salvar el 25% de los derechos de televisión, que esto se va a resentir en los jugadores. O sea, los jugadores son los primeros implicados en que esto, evidentemente, termine. Porque esto es su trabajo. Este es el trabajo de los jugadores.
Ya se está resintiendo, de hecho.
Claro, entonces ellos van a ser los primeros interesados. Saben que tienen que jugar partidos cada 3 días. Y saben que tienen que hacer un esfuerzo porque, como decía Felipe, claro, es que no va a ser lo mismo. Nada va a ser lo mismo. Y no es plato de buen gusto jugar un partido con un campo vacío. Pero si no hay más remedio, no quedará otra que jugar en un campo. La gente piensa que esto, que Tebas quiere que se juegue a puerta vacía. Que no, que no. Lo que pasa es que si te autorizan a jugar y esa puerta vacía, pues evidentemente este país no va a dar autorización para que haya un teatro, para que haya un cine, para que haya un fútbol con mil, más de 1,000 o 2,000 personas.
Pues a lo mejor, si no somos claro, capaces de juntar pues a 100 personas,
será poco a poco.
No claro. Podemos coger un autobús.
Claro, es que esto va a ser paulatinamente, va a ser poco a poco, y los restaurantes irán abriendo poco a poco, y es que esto va a ser de manera paulatina. Entonces, claro, si en el momento en el que a ti te autoricen a jugar, aunque sea puerta cerrada, pues evidentemente, pues para salvar los derechos de televisión y la integridad de la competición, insisto, para que un señor no diga, sube el Levante, baja el Leganés y desciende el Getafe. Es que no puede pasar eso, y luego vamos a aceptar eso. Porque claro, luego aquí decimos, no, es que no es verdad, pero vamos a aceptar eso. El fútbol español va a aceptar que Luis Rubiales diga quién sube y quién baja. Pero por favor, estamos locos.
Ni los equipos implicados.
Estamos locos.
Ni los equipos implicados, ¿eh?
Claro.
Yo creo que serán las autoridades sanitarias los que lo dicten y lo digan. Y cuando se pueda jugar será porque esto ha pasado o lo hemos superado en una parte proporcional muy importante, y ahí los dirigentes deportivos creo que no tienen nada que decir.
Sí, sí, todo eso está... Yo creo que todo
está claro. Aquí la única... Si es que claro, la única duda que si Sanidad no dice vuelva al fútbol, el fútbol no va a volver. Eso, o sea, ni Tebas, no, ni Rubiales, duda... ni Felipe del Campo. O sea, claro, nadie va a decir...
Pero Fouto, si yo voy a lo general, es decir... Sí, creo que mi planteamiento a lo mejor no lo he explicado bien. Lo que quiero decir es que si no somos capaces en esta sociedad de juntar a 100 personas para jugar un partido a puerta cerrada el 1 de julio, de ahí para abajo es que no habríamos sido capaces en los próximos 3 meses de coger un autobús.
Seguro.
A eso me refiero. O sea, si somos capaces de coger un autobús, podremos jugar un partido de fútbol a puerta cerrada, digo yo, vamos.
Sí, aquí yo creo que aquí la única duda reside en saber hasta cuándo se puede esperar, punto uno, y segundo, si se decide que la temporada se acabe como está... O no, o se decide esperar hasta cuando sea, que yo creo que en algo están de acuerdo, lo comentamos la semana pasada, en algo están de acuerdo Rubiales y Tebas, que es esperar hasta cuando sea, ¿no? Para no dar por terminada la temporada. Es decir, que antes de empezar la temporada 2020-2021, si hay que esperar a que esto empiece en septiembre, por decir algo, pues se va a esperar, ¿no? Que eso es, yo creo que en lo que más o menos todos estamos de acuerdo. Yo creo que ese era el único debate que podía existir, si se cerraba la temporada 2019-2020 tal cual como está ahora, o si se esperaba. Y yo creo que queda claro que vamos a esperar, aunque eso afecte, evidentemente, al inicio de lo que será la próxima temporada, ¿no? Con todo lo que eso conlleva.
Ahí va a haber un choque de trenes, Emilio, porque ten en cuenta que la federación, el panorama que le gustaría a la federación en este caso es que esta temporada que no ha terminado termine la temporada que viene. Con lo cual ganarías más tiempo, podrías ver a lo mejor público en las gradas, es decir, que vengamos en septiembre todos y que retomemos las 11 jornadas que restan. Y luego ya la temporada 2021 se reduzca. Pero claro, eso tiene un problema, que si tú reduces la temporada 2021, si tú la reduces, evidentemente los operadores de televisión, que una temporada dura 10 meses, no te van a pagar lo mismo por una temporada que dure 5 meses.
Igual que... un problema añadido a todo eso. Al igual que veo posible que se juegue a puerta cerrada el 1 de julio, yo tengo mis dudas que se pueda jugar con público en septiembre.
Yo también tengo mis dudas de que yo creo que vamos a ver un partido de fútbol, pero con público vamos a tardar meses.
Yo también lo creo.
Y meses.
Estamos de acuerdo.
Eso lo tengo claro. Sí. O sea, eso sí que lo tengo claro. Lo que pasa es que, claro, efectivamente, o sea, si la federación dice que no, en septiembre, no, claro, es que es complicado.
Digo que yo en septiembre,
pues claro, la temporada 2021, ¿qué haces? La retocas, te
hay
dura
que retocarla,
cinco meses.
Es evidente. Claro, es evidente, que, pero es complicado no vale retocar cuando tienes los mismos equipos, digo, uno de dos. O renuncias a alguna competición, digo por decir algo, la Copa del Rey, porque imagino que las federaciones también lo que no van a renunciar son a las fechas de selecciones, porque ahí también hay una parte de este negocio.
Ya ha cedido, a mí me gustaría, Ceferín ha dado puerta.
Bueno, ha cedido ahora porque no tiene más remedio, pero digo, la próxima temporada va a ceder la fecha de octubre, la fecha de noviembre.
Bueno, pero Emilio,
va a ceder.
Es un paso, es decir, a mí ya me gustaría a mí que el clima que ha habido entre la, la UEFA y las ligas se pudiese haber dado aquí entre federación y liga. Eso lo envidio, desde luego, porque yo creo que ahí han sido flexibles tanto las ligas como la propia UEFA.
Oye, Felipe Fouto, bueno. Y vosotros estáis más documentados sobre el tema. ¿Está previsto también dentro de esa planificación que parece que tienen tan exhaustivamente pensada una competición diferente, ya sea la Champions, la Liga, el año que viene? Es decir, porque claro, pues, si esto se alarga, habrá que pensar en que hay que reducir el calendario. Tenemos el año que viene Eurocopa, tenemos Juegos Olímpicos, se va a concentrar todas las competiciones. Tendrán que ceder todos, ¿no?
Es que yo creo que a la Liga no le afecta mucho en el calendario que acabamos de comentar.
Bueno,
yo,
si empieza en octubre.
Bueno, no lo pensamos, 9:40, dejarme vale. Un pequeño alto en el camino, lo pensamos y seguimos abordando otros asuntos y sobre todo el peor de los escenarios, que no haya tiempo, que esto no mejore, que por desgracia no seamos capaces de vaciar las UCIs de los hospitales y de que, como decía Emilio, que haya una fecha tope hasta la que esperar y que se rebase y habrá que decidir. Y son muchas las opiniones, sobre todo de juristas, expertos en legislación deportiva, que piensan que lo mejor sería anular toda y por completo la temporada y volver a repetirla a partir del año que viene. 9:41, 8:41 en Canarias, escuchas La Tribu en A Diario, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
...9:43, recta final de La Tribu, con Foto, con Del Campo, con Oliván, con Agustín Varela y con Emilio Contreras. Claro, hablamos desde la perspectiva de la ilusión, del deseo, de la esperanza de volver al fútbol, a la actividad. Nos viene bien a todos, ¿eh? Ya sé que no es lo más importante, eso es evidente, pero nos viene bien a todos que se recupere la normalidad cuanto antes, y dentro de esa normalidad está la industria del fútbol, que sostiene a muchas personas y que aporta muchísimo al Producto Interior Bruto de este país. No solo jugadores, no solo televisiones, resto de medios de comunicación, ocio para los aficionados, circula mucho dinero, turistas, hostelería, etcétera, etcétera. Desde luego es innegable, ¿no?, el impacto que tiene en nuestra vida común el mundo del fútbol. Pero quizá, como ha dicho antes Emilio Contreras, ya se ha marcado, no sé cuál es esa fecha límite, ese circulito rojo que se ha puesto en un día del calendario, a partir del cual, si la cosa no ha mejorado, pues ya no va a dar tiempo, salvo que el año que viene, como apuntaba Oli, pues juguemos una liga ahí en dos grupos, o torneo de apertura y clausura, o todo a playoffs, o no sé muy bien cómo. Pero si la preferencia la va a tener la Eurocopa y la Champions, para eso cede Ceferín, pues algo habrá que hacer.
Es un asunto, sin querer ser pesimista, si hablabais, y con razón, de que no va a haber un partido de fútbol en España con las gradas llenas hasta que pase un buen tiempo, entendemos todos entonces que esta liga lo normal es que se acabe a puerta cerrada toda, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí. Es lo único que se baraja,
parece.
Vamos. No hay otro.
Por desgracia parece claro.
Yo creo que todos entendemos que se va a abrir, o sea, lo último que se va a abrir al público son los acontecimientos de grandes masas, los conciertos, los estadios de fútbol. Digo, antes tendrían que estar abiertos todos los restaurantes, los bares, bueno, pues todas las instalaciones donde se junta mucha menos gente. Por eso yo creo que el ir pensando en un escenario de acabarlo sin público me parece que es ya lo más normal. Y que yo creo que incluso también los aficionados al fútbol, los que vamos al campo también,
claro, Emilio,
a disfrutar del partido, damos por hecho que incluso lo vemos como un mal menor. El poder ver a nuestro equipo, claro, desde nuestra casa y ver un partido a puerta cerrada es un mal menor. Aunque evidentemente todos estamos de acuerdo en que el fútbol no tiene sentido sin la gente en el estadio.
Esto es como si tú prefieras correr por el parque.
En un caso como este es entendible.
Tú, Emilio, prefieres correr por el parque, ¿no? Pero es que ahora toca correr en casa. Pues sí, igual, sí, a ti te gustaría mucho ir a un estadio de fútbol y estar compartiendo el encuentro con mucha gente.
No creo que en esto
no puede ser.
Haya mucho debate. Me parece que la situación ideal no va a existir. Insisto en que el fútbol sin gente en el estadio no tiene mucha razón de ser, pero estamos en una situación excepcional, una situación muy grave y que para nosotros, para los aficionados al fútbol, es prioritario que se acabe y que veamos el fútbol. Y si tiene que ser a puerta cerrada, pues que sea a puerta cerrada. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Y luego, ¿qué es lo que decís, por ejemplo, de reformar la próxima temporada, la 2021, que creo que lo preguntaba Oli? Vamos a ver, el problema, eso. Yo lo pregunté el otro día, la temporada que viene los derechos están vendidos, ¿vale? Por una cantidad, que es, claro, el operador lo que quiere es que cuantos más meses de fútbol haya, por ejemplo, Movistar, mejor, porque tiene fútbol. Si empieza en agosto o septiembre, tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Digamos que lo que cuenta es que tienen 9-10 meses abonados, porque 9-10 meses dura el fútbol. Entonces, claro, si el fútbol dura, en vez de 10 meses, dura la mitad, pues claro, eso vale la mitad. Entonces, los jugadores se tendrían que reducir a la mitad.
No te tienes que reducirlo a la mitad. Tan lejos. Si la temporada que viene, como decimos, en el peor de los escenarios, se reanuda el 1 de octubre, no hay que hacer mucha quebradero de cabeza en el calendario doméstico.
No, pero preguntaban, Felipe, preguntaban en el supuesto de que la liga que hemos dejado ahora mismo en el aire vuelva en septiembre, porque la idea de Rubiales era que septiembre, octubre y noviembre, en esos tres meses, terminara todo. La primera, la segunda B, los ascensos, mini pretemporada en diciembre y en enero volvemos todos para enero, febrero, marzo, abril y poquito de mayo hacer, como decía Raúl, una mini liga como la Champions, pues de grupos, o sea, que no una liga de 38 jornadas. Pero claro, ya no vale lo mismo, porque estamos hablando de que ya no habría 38 partidos del Madrid, 38 del Barça, no habría una liga que dure 10 meses, que es lo que le interesa a un operador que da partidos encerrados. Claro, a eso vamos, o sea, que no valdría lo mismo. A eso es lo que me refería, que el panorama que pintaba el otro día Rubiales, la federación, era ese. Si tenemos que venir en septiembre, pero que la liga esta tiene que terminar, aunque sea en septiembre, venir en septiembre, y aunque sea reformar, no sé si lo escuchasteis, aunque sea reformar la 2021, a eso se refería.
Sí, pero ese es un escenario en el que entiendo en esa ocasión al presidente Rubiales de volver con público, pero es que vuelvo a insistir, yo es que lo de volver con público en septiembre, según están las cosas ahora mismo, yo sí que lo veo muy, muy complejo. Lo de jugar a puerta cerrada, pues sí, por lo mismo que os he comentado antes, porque tendremos que ser capaces de juntar en un mismo sitio a 100 personas, porque si no el país va a estar parado. Otra cosa
la
es que
la final de Copa también, ¿eh? La final de Copa yo dudo que si esa puerta cerrada se juegue en Sevilla, porque ¿para qué se va a jugar en Sevilla si esa puerta cerrada?
Bueno, yo creo que a lo mejor habría que buscar un escenario donde en ese momento haya la mínima posibilidad de riesgo, no lo sé. Es una buena pregunta, es verdad. Que
vender un tercer aforo, ¿no?
También está en ese...
Silla ocupada, dos sillas vacías.
Oye, yo no digo que eso vaya a ocurrir de repente, pero que a lo mejor de forma escalonada puede ser así. Raúl, no es ninguna... No es ninguna, cierto modo de mitigar, ¿no? Claro, en Italia están pensando que volver a la calle con esa distancia todavía.
A día de hoy cualquier escenario es posible.
Sí, es verdad.
Y ese es muy factible también, sí.
Hombre, en los autobuses donde irían los jugadores aquí en este protocolo de la Liga, hay una persona cada cinco filas, ¿eh? En el autobús.
¿Ah, sí?
Claro, sí. El desplazamiento en los autobuses, por ejemplo, para ir a la ciudad deportiva, una persona cada cinco filas. Así que
no es más fácil tomar la fiebre cada día y saber cómo está su riesgo de contagio.
Eso se da por hecho, Felipe.
y o protocolo en los hoteles, eso, es decir, esto es muy complicado.
Claro, todo. Independientemente de eso, se marca este protocolo de esto, de todo, de la cocina limpia, la cocina solamente puede entrar el cocinero, al gimnasio solamente puede ir el jugador lesionado.
Todo va a cambiar. Los viajes todo, también, ¿no? Claro. Isaac, los aviones, por ejemplo. Es decir, claro, porque claro. Por eso es un escenario muy complicado y además que no conocemos nadie, ¿no?
Por eso, Oli, por eso digo que lo de los desplazamientos de aviones de ciudad, sí, de entre países, es cuando las fronteras van a estar cerradas,
eso es
un lío, Felipe. Eso es un lío.
Complicación. Oye, por cierto, con el tema de las televisiones, si hay que tener en cuenta una cosa, porque claro, hay una parte positiva en todo y una parte negativa. Las 11 jornadas que restan, si se juegan a puerta cerrada, todo el mundo lo tiene que ver por televisión. Es decir, que se va a congregar más gente ante el operador televisivo que sea.
Yo ahí tengo mi teoría. Por un lado creo en esa y por otro lado es que creo que como haya una mínima posibilidad de salir a la calle, me parece que va a haber muy poca gente
ya te entiendo,
de la televisión, sí, ¿no? No lo sé. Ya.
Pero eso, se supone bueno, que va a ser
sales a la calle a ver la tele, ¿no? Que te ponga un par de pantallas gigantes.
Eso puede ser.
Pero tampoco te puedes concentrar en plazas gradual, públicas.
¿No? Sí, bueno, ya lo que es seguro es que el consumo tanto de televisión como de web es mucho mayor en épocas, o sea, en enero que en julio. Eso dalo por hecho, entiendo, Oli. Sí. O sea que no va a haber más audiencia televisiva en época de verano que en época de invierno.
No, sobre todo por de donde venimos, Emilio. Yo creo que ahora mismo a tu parienta o a tu novio o a tu novia o a tu hermano o a tu hermana le dices, no, mira, es que me voy a quedar en casa viendo el partido. Y te dice, pero después de estar 3 meses a untar en el sofá, ¿todavía vas a querer estar en el salón? Pues yo supongo que eso también lo...
Por el fútbol se hacen muchas locuras. 9:51. Oli, me tenéis preocupado ahí en Barcelona. Hoy no ha habido ninguna noticia.
Afortunadamente.
No se ha peleado nadie se ha subido el sueldo, no habéis fichado a nadie. Oye, no hay
de todas formas,
no ha pasado nada hoy en Barcelona.
El promedio no está nada mal, ¿no? Que en 3 meses que llevamos en el 2020, pues haya salido lo del otro día de los jugadores, lo de Vidal, lo de las redes sociales, ¿qué más queréis? Ahora hay que pasar el testigo, Raúl.
Oliván, pero nos habéis dado al piste. Ahora todo el mundo parece que está a la espera, se nota hay una tensión esperando a que Florentino saque la guadaña, convoque a Ramos, convoque a Zidane y les diga a bajar su sueldo.
Aquí han recogido ya el testigo.
Que llegará, todo llegará.
El último ha sido el Betis, ¿no? Que creo además que ha sido un gesto bastante bueno el de los futbolistas y los empleados, los ejecutivos que cobran más para que no se vaya a
15%, ¿no? Más o menos, ¿no?
Bueno, el 15 en el escenario más negativo, Felipe. Ajá. En el escenario, o sea, el 15 si no se reanuda. Ajá. Si no se reanuda, el 15%. Ajá. Después hay gradualmente unos porcentajes, depende de cuándo se reanude la liga, pero que es un detalle, hombre, que los futbolistas, la plantilla haya aceptado y los ejecutivos para que los sueldos más básicos no se vean tocados, ¿no? Yo creo que...
Bueno, yo creo bien. que esto es algo que, bueno, que yo creo que todo el mundo tiene que entender. Es decir, que puede haber un ERTE en un club pensando en esos, por ejemplo, 1.500 empleados que tiene, creo, el Barcelona, o esos 500 y pico que tiene el Atlético de Madrid, o esos 1.000 y pico que tiene el Real Madrid, y bueno, que esos son empleados como cualquiera, pero lo que es difícilmente entendible es que se produzca un ERTE con los futbolistas de por medio, evidentemente. O sea, primero porque no tiene ningún sentido que el Estado pague parte de sueldos de gente millonaria. Y lo que sí tiene sentido es que se rebajen el sueldo en este escenario. Yo creo que también hay un antes y un después de todo esto, que yo creo que seguramente los futbolistas han llegado al punto máximo de ingresos en este año y que a partir de ahora vamos a ver claramente una deflación del mercado futbolístico, porque no puede ser de otra forma, porque ha afectado a todos, ¿no? A los clubes, pero bueno, también a la gente, a los aficionados, a las televisiones.
Emilio, ¿sabes
lo peor
del
caso? Todos nos vemos afectados y esto es así.
Lo peor del caso, Emilio, es que hace 2-3 días hablábamos del ERTE del Barcelona y desde ayer pues no paramos de ver portadas de Neymar, Lautaro, Lautaro, Neymar, ¿no?
Eso es increíble.
Eso sí que me parece lamentable.
Sí, yo te iba a comentar eso, es que... que Lautaro,
pero eso a lo Neymar... mejor el Barça... Una cosa, el Barça a lo mejor no tiene nada que ver en eso, o sea...
Bueno... Tú sabes que cuando las noticias aparecen...
Sí, pero bueno...
No nos las solemos inventar.
Pero deslizar para que se hable de otra cosa, bueno...
Bueno, pero primero, además, para dejar entrar tiene que salir gente allí, ¿eh? Porque
saben que es inviable. De todas maneras, ayer me decían que el único equipo...
Pero lo digo en general, ¿eh?
Oli, es verdad que Griezmann está en... en venta.
En el mercado.
Felipe el Campo quiere que Griezmann fiche por el Madrid. Se va a empeñar.
Aprovechando que está Raúl y Emilio, pues yo lo lanzo.
Segunda tertulia.
Segunda tertulia.
Lo quiere vender, como sea.
Sí, sí. De momento hay un equipo que no baja el salario a nadie, que es el Getafe de Emilio Contreras y de Roberto Gómez. De momento,
sí, señor, Contreras va sobrado, ¿eh? Pero mira, leo ahora mismo en marca.com, hablando de Contreras, que por ejemplo McLaren es el primer equipo de la Fórmula 1 que ya pasa la cuchilla económica, sí. Y tanto Sanz como Lando Norris se rebaja un poco sus emolumentos. En fin, yo de momento a vosotros nos toco vuestro millonario salario aquí en Tiempo de Tribuna Diario y os doy de corazón las gracias por estar acompañándonos en esta mañana. A Felipe el Campo, a Isaac Couto, a José Manuel Iván, a Emilio Contreras y también a mí, Agustín Varela, desde Radio Marca en Sevilla. Gracias a todos. La próxima semana, nueva convocatoria. Si Dios quiere.
Abrazo, amigos.
Adiós, hasta la próxima. Y es que llegamos a las 10 de la mañana y os tengo que recordar que Campofrío siempre nos dice algo que hoy es muy importante en estos tiempos de confinamiento. Hay que disfrutar de la vida. Y no podemos correr, o por lo menos como hacemos habitualmente. Bueno, pues aquí, trotando un poquito en la terraza, del salón a la cocina, de la cocina al cuarto de baño, al cuarto de baño a la habitación. Bueno, ejercitar un poco la mente, ejercitar un poco el cuerpo y sobre todo eso, escuchar la radio y disfrutar de la vida con Campofrío, la tribu en A Diario de Radio Marca. Y nos quedan pendientes un par de pistas para seguir intentando averiguar, para seguir intentando estar cerca del quinto elemento, que fue campeón de liga en tres países diferentes, que ganó en Europa tres títulos continentales con equipos diferentes, que ganó títulos continentales con tres equipos diferentes y que además, como tercera pista, ha jugado con Chendo y con Zlatan Ibrahimovic. Caramba, futbolista de largo recorrido, dos generaciones diferentes. Chendo e Ibrahimovic han sido compañeros suyos. ¿De qué futbolista se trata? El quinto elemento, aquí, en Radio Marca.
A diario.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Vente, aquí está mi mujer. Venga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca, líderes indiscutibles de la radio deportiva. Deportiva Nocturna. Lo damos todo.
Pues para empezar, yo estaba en curso de adaptación Perros y Ciegos y claro, se tuvo que truncar absolutamente y ha exigido obviamente a todos un esfuerzo enorme emocional y de medios, pero sobre todo lo que quiero es agradecer a las familias de acogida, a las que tuvieron nuestros perros de cachorritos, su entera disposición. Pues nada, saldremos de esta, chicos.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Maldini, ¿tú crees que el Español seguirá en primera división?
Yo creo que el Español se va a salvar, sinceramente. Yo creo que con Abelardo el equipo está levantando. Está siendo un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien porque el Celta no creo que baje y vamos a ver si se mete alguien abajo.
Eso, vosotros preguntad. Porque Maldini lo sabe todo. Todo. Bueno, casi todo. Porque lo que se dice todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro.
A diario.
Llegamos a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. ¿Es Berti o es falso? Mira el reloj y comprobarás que es Berti. Sí, porque en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. ¿Berti o falso? En Berti lo saben bien, por eso ahora, al contratar sus seguros, podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.